Después de oír las noticias, el resumen más completo de informaciones de Colombia y del mundo, nos sintonizan en sus radios o en sus equipos móviles, también a los que se conectan a través de la web o en las aplicaciones, y también a quienes nos oirán más tarde en nuestro servicio de podcast a la carta. Todos son siempre bienvenidos a este espacio de Caracol Radio. Regresamos ahora 20 después de un puente festivo muy futbolero, pero también lleno de hechos lamentables, tristes para Colombia. Por ejemplo, el asesinato de una lideresa en Córdoba y las consecuencias que tuvo esa noticia para el país, y las emergencias que sigue dejando el invierno, por lo menos en 8 departamentos, de manera muy seria y especialmente generando una crisis para el llano, el departamento del Meta, Casanare, Arauca. De esos temas debatiremos esta noche, así como del inicio de la campaña presidencial en Estados Unidos para el año 2020, con la posibilidad ya anunciada de la reelección del presidente Donald Trump. Yo soy Alfonso Espina, los acompañaré hasta las 9 de la noche en este espacio que dirige Diana Calderón. Les doy la bienvenida a nuestros panelistas de hoy, empezando por Sandra Borda. Sandra, muy buenas noches.
Hola, Alfonso, muy buenas noches a usted, a los compañeros de mesa y, por supuesto, a la audiencia.
Sandra es politóloga, docente y analista política. También nos acompaña Guillermo Rivera. Muy buenas noches, Guillermo.
Buenas noches, Alfonso. Un saludo para los compañeros del panel y para los oyentes.
Guillermo Rivera fue ministro del Interior y fue director del Instituto de Economía y Derechos Humanos del Externado. Director del Instituto de Economía y Derechos del Externado. Derechos Humanos, que es un tema del que hablaremos hoy, justamente. También saludo a José Jaime Muscata, aquí. Buenas noches.
Hola, Alfonso, buenas noches. Un gusto estar acá, saludando a todos en cabina y a toda la audiencia.
José Jaime es representante de la Cámara por Bogotá y por el Partido Centro Democrático. Y completa nuestro panel, Daniel Palacios. Muy buenas noches, Daniel.
Muy buenas noches, Alfonso. Un saludo muy especial a toda la audiencia. Un placer estar aquí en Hora 20.
Daniel también es del Centro Democrático, también está en el Legislativo, pero en Bogotá, en el Consejo de Bogotá. ¿Está todavía en el Consejo de Bogotá, Daniel?
Todavía.
Todavía está Daniel en el Consejo de Bogotá. Muy bien, empezamos con este hecho que ha indignado al país. Un asesinato, el asesinato de María del Pilar Hurtado, que ocurrió el viernes pasado en Tierra Alta, Córdoba, delante de uno de sus 4 hijos, un menor que además conmovió al país por la forma como quedó en un video en el que se refleja la impotencia y la soledad, por supuesto, que le produjo esta tragedia. Indignan el asesinato de esta mujer que ya había tenido que huir de su tierra natal, Puerto Tejada, en donde había denunciado el narcotráfico. Indigna esa falta de solidaridad con su hijo, que no es el único, tiene otros 3, tenía María del Pilar Hurtado otros 3 hijos, por infortunadas declaraciones de las autoridades locales, en el sentido, como si fuera lo más importante, que no era lideresa social y como si no importara que cualquier colombiano no debiera ser asesinado. También una salida en falso inicial del ministro de Defensa, Guillermo Botero, que le adjudicó la autoridad del hecho al ELN, cuando se sabía que las amenazas provenían de una lista de las autodefensas gaitanistas. Posteriormente, el ministro Botero rectificó. También la alcaldía de Puerto Tejada, en un comunicado, terminó involucrando a la Defensoría del Pueblo y la Defensoría del Pueblo, diciendo que no era verdad lo que ahí afirmaban sobre una supuesta reunión en que se descartaba la posibilidad de que fuera una lideresa social en esa zona de la costa caribe colombiana. No hay pistas absolutamente comprobadas sobre su asesinato, pero hay varias hipótesis, que fueron las autodefensas, como ya lo mencionábamos, que lo habían señalado en un panfleto, que podría tener que ver con la invasión de un lote de familiares del actual alcalde de Tierra Alta. Incluso el presidente Duque dijo que, según información de las autoridades, María del Pilar Hurtado había denunciado la presencia de grupos ilegales. En esa zona, los ilegales se disputan los corredores de la droga y la minería ilegal. En total, en Córdoba, solamente en el sur de ese departamento, han asesinado a 31 líderes sociales desde 2016. En todo el país, y solo este año 2019, hay 88 asesinatos de personas que ejercían algún liderazgo en sus comunidades. Estas cifras son de Indepaz, aunque otras cifras dicen que la cantidad de asesinados es más alta. Hoy, nada más, hubo otros 2 asesinatos en Caloto. Esto es en el Cauca, en el Resguardo López, adentro en el mismo departamento. Así que empezamos a hablar de esta situación. ¿Qué les dice a ustedes este asesinato, lo que pasó con María del Pilar Hurtado y el efecto que ha generado en el país, en las redes sociales, ese video que conocimos el viernes en la tarde? Empecemos. Sandra.
Pues nada, Alfonso, lo que pasa es que esto es una cosa que a la que es muy difícil reaccionar de una forma distinta que no sea la indignación, porque es que primero, digamos, es un problema que se viene presentando desde antes de esta administración. Digamos, esto es un problema serio que empieza con la administración Santos y continúa con la administración Duque, y la sensación que a uno le da es que ninguno de los dos gobiernos, pero particularmente este, está listo con una política pública concreta que lidie con este problema en una forma efectiva. Y no solamente eso, sino que otra vez, y esto de nuevo ocurría exactamente de la misma forma en la anterior administración, se empiezan a barajar un montón de hipótesis que poco o nada tienen que ver con lo que sucede. Acuérdese usted el ministro de Defensa anterior diciendo que podían ser cuestiones de faldas lo que pasaba con los líderes sociales. Es un desorden de declaraciones enorme que para lo único que sirve es para obstaculizar las investigaciones. El presidente desconectado en una conferencia en Cannes sobre publicidad, la vicepresidenta haciendo preguntas en Twitter. Digamos, la sensación que esto le está dando a la gente y a mí particularmente es no solamente que no hay una política concreta para enfrentar este problema particular que nos puede enviar de regreso, digamos, a una espiral de violencia irreparable hacia el futuro, sino que adicionalmente ni siquiera tenemos capacidad reactiva frente a lo que está sucediendo con los líderes sociales, ni preventivo ni reactivo. Luego, yo honestamente no soy muy optimista con respecto a cómo se van a comportar estas cifras en el futuro, y la verdad creo que nos vamos a meter en un problema enorme en materia de derechos humanos, no solamente acá en Colombia, pero obviamente por estas ejecuciones extrajudiciales, sino adicionalmente internacionalmente, porque el gobierno parece estar cruzado de brazos frente a esto.
Justamente sobre esa inexistencia de una política, o tal vez la existencia de muchas políticas anunciadas, en pocos minutos debería empezar en la Casa de Nariño una nueva reunión que convocó el presidente Iván Duque para hablar de este tema de cómo darles protección a los excombatientes de las FARC y en extensión a líderes sociales. Estaba convocado para las 7:00 p.m, pero acaban ustedes de escuchar que hace muy pocos minutos el presidente continuaba en Villavicencio. Sobre este tema de la muerte de María Pero el Hurtado, de las recientes muertes de líderes, José Jaime Uzcategui y su primer...
Igualmente muy preocupante, y pues cada vez reaccionamos un poco con la misma frase de cajón, que debemos hacer algo, que la justicia tiene que actuar, que dónde están las fuerzas de seguridad. Pero en realidad lo que me desconcierta a mí no es que el presidente estuviera en el exterior cumpliendo una función constitucional y legal, sino que definitivamente cuando más deberíamos rodear a nuestra fuerza pública, veo que en estos casos no lo estamos haciendo. Lo que ha llovido es una cantidad de críticas, muchas de ellas infundadas. El portada de una revista esta semana, siguen insistiendo en unos falsos positivos inexistentes, y es el momento verdaderamente para cerrar filas rodeando a nuestra fuerza pública, rodeando a las autoridades, no solamente al presidente, sino a los alcaldes y gobernadores, que son la primera autoridad de policía en sus territorios, y fortaleciendo los esfuerzos de seguridad, a ver si le podemos poner un freno a esto que, como bien lo decía Sandra, es una epidemia no de este gobierno, ni del anterior, ni de los anteriores, sino que en Colombia todos los años matan cerca de 12.000 personas y no hemos sido capaces de poner freno a esa epidemia. E insisto yo que el freno comienza por rodear a la fuerza pública y no criticarla con mentiras y difamaciones que no le hacen bien a nadie, porque creen que esto se soluciona con llevar al ministro Botero a un debate de control político en el Congreso, y mientras tanto los carteles de la droga, los narcotraficantes, los encargados de la minería ilegal, los que comercian con el dolor de nuestra gente, muertos de la risa en los territorios, porque a ellos no les importa que el fiscal renuncie o no renuncie, ellos aplauden ese tipo de decisiones porque se debilita la institucionalidad y gana la criminalidad en Colombia. Entonces preguntémonos qué está pasando, y por favor no politicemos esto, porque entonces ya se convirtió en una excusa que para presionar al presidente, que para que convoque a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, como si este fuera un tema entre las FARC y el gobierno, cuando esto involucra a todo el Estado en su conjunto.
Guillermo Rivera, también su primera impresión.
Pues yo no quisiera responder con las frases de cajón, porque pues ya creo que no tiene sentido. Yo creo que este asunto sí merece una convocatoria a todas las agencias del Estado, incluso a toda la sociedad civil, para tomar decisiones. Yo echo de menos que se hayan dejado en el olvido algunas decisiones que se tomaron en el pasado y que incluso se ensayaron en el territorio. Voy a mencionar una que es muy importante. En mayo del año pasado se expidió el decreto 660, después de una discusión intensa con organizaciones sociales y con la misión de verificación de las Naciones Unidas. Ese decreto crea un modelo de protección colectiva. Y la gran novedad que trae esta norma es que las propias comunidades participan del diseño del modelo de protección colectiva. Y se ensayó en algunas veredas de Tumaco, en algunas veredas de Huapi, en algunas veredas de San José de Uré, en el sur de Córdoba, y en algunas veredas del Tarra. Tengo la impresión de que el gobierno actual no lo quiso tomar en cuenta. Me parece que ahí hay una herramienta fundamental que hay que usarse. Yo discrepo con Jaime de que a él no le parezca importante que se convoque a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. Esa comisión debe convocarse una vez al mes, según lo ordena el decreto que la crea, y el gobierno solamente la ha convocado una vez en casi 11 meses de gobierno, y en ella no participan las FARC, Jaime. En ella participan voceros de la sociedad civil, pero no son de las FARC. Y ellos en esa comisión representan a la sociedad, a las comunidades, y tienen la posibilidad de interactuar con el presidente, con el fiscal, con los comandantes de la fuerza pública, para darles sus opiniones y para también plantear sugerencias en torno a la mejor manera de proteger los líderes sociales. Y también me parece a mí que es necesario agilizar políticas de desarrollo desprendidas de los planes de desarrollo con enfoque territorial. Yo creo que el acuerdo de paz en eso no fue ajeno. El acuerdo de paz le dedicó muchas páginas justamente a la necesidad de garantizar la seguridad en esos territorios, a los líderes sociales, a los defensores de derechos humanos, y en esa materia es en lo que menos se ha implementado el acuerdo. Y en eso yo también asumo mi cuota de responsabilidad. Nosotros tampoco lo implementamos a la velocidad que debió implementarse. No vale la pena ahora mencionar las razones por las cuales no se pudo en ese entonces, pero creo que a ello hay que volver y hay que tratar de implementarlo justamente para resolver este que es el problema más crítico que tiene hoy la sociedad colombiana. Si algo nos debiera unir a los colombianos es esto, porque se trata ni más ni menos que de garantizar el derecho a la vida. Podemos estar en desacuerdo con la JEP, podemos estar en desacuerdo con la reincorporación política de los excombatientes de las FARC, podemos tener diferencias frente al manejo de la economía, en fin, todas las diferencias que suceden en una sociedad democrática. Pero para garantizar el derecho a la vida sí nos deberíamos unir, y yo sí creo que al presidente Duque le corresponde convocarnos a los colombianos, a todos, para que el gran pacto del que siempre se ha hablado sea justamente para garantizar la vida de los líderes sociales.
No falta en esta primera ronda escuchar las opiniones del concejal Nadia Palacios. Le pido el favor que nos espere para después de este primer corte para un resumen de noticias. Ya regresamos.